la Vuelta, el programa de los martes a las 6 de la tarde, cuando regresás de tus cosas, por Radio Nauta FM 106.3. A la Vuelta, invitados, entrevistas, informes sobre temas que te interesan y toda la actualidad económica, política y social de la región. También, por supuesto, la mejor música, con Marta Meleán y Pablo Chipola.
Hola, buen día. Son las 10 y cuarto de la mañana. Vamos a hablar del día de ayer. Un día como ayer, 10 de diciembre, se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos, el Día Internacional de los Derechos de los Animales, y Mauricio Macri asumió la presidencia en Argentina. Todo esto y más ocurrió un 10 de diciembre como hoy. Cada 10 de diciembre se establece por la Asamblea General de las Naciones Unidas como el Día Internacional de los Derechos Humanos. Un día como hoy, en Francia, nació el futbolista Gonzalo Higuaín, exjugador de River y la selección argentina, entre otros. También un 10 de diciembre se celebra el Día Internacional de los Derechos de los Animales. Cumpleaños el clásico bailarín argentino Iñaki Urlesaga. Además, un 10 de diciembre de 1921, Albert Einstein recibe el Premio Nobel de Física. El 10 de diciembre de 2006, murió Augusto Pinochet, militar chileno, dictador entre 1973 y 1990, de recuerdo espantoso para nosotros. Un día como hoy, hace 4 años, Mauricio Macri asume la presidencia de Argentina. Y un día como hoy, como el de ayer, asumió Fernández y Cristina. Escucha siempre nuestras noticias. Estamos en A la Vuelta. A la Vuelta con Pablo Chipola, que hoy faltó. Estoy sola con mi amiga y compañera Tamara Camparo. Bueno, vamos a decir algunos relatos, algunas poesías. Vamos a hablar de cosas tristes y alegres, pero para olvidar un poco todo esto que está pasando.
Durmió al calor de las masas.
la vuelta, para acompañarte en el regreso a casa y que te sientas entre amigos. A la vuelta, Radionauta 106.3. Y escúchanos también por internet, www.radionauta.com.ar.
Los días de Emma eran rutinarios. La despertaban muy temprano para darle sus píldoras. La obligaban a bañarse todas las mañanas con agua tibia casi fría y a ponerse ese jabón líquido con olor a desinfectante. Cómo extrañaba sus baños de burbuja en la bañera de su casa. Ponerse unas gotitas de Chanel número 5. Sus cremas perfumadas, pintarse los labios y su música. Desayunaba en su habitación un sucio té con edulcorante y 4 tostadas quemadas. La obligaban a asistir a la clase de memoria con esas señoras que se quejaban por todo y en que no le caía simpático nada. También le hacían asistir a la clase de gimnasia, eso le gustaba un poco más. Pero controlaban minuciosamente los movimientos de sus extremidades. Hacía unos años se había caído y tuvo una fractura de cadera, entonces no le permitían ejercitar como ella hubiera querido. Sus piernas, que en un tiempo lejano habían sido hermosas, saltarinas, ágiles, ahora estaban reducidas por falta de entrenamiento. Compartía la clase con miradas tristes, idas, que escapaban de la realidad y traspasaban los muros de su señorial y olvidado geriátrico de Barrio Norte. Extrañaba escuchar música clásica, asistir a su palco en el Colón, observar a las bailarinas y recordar sus años en la compañía de ballet. Hacía 5 años que su hijo había decidido llevarla a ese lugar. Casi como un regalo de cumpleaños, a sus 80 años la había dejado ahí, lejos de sus cosas. Solo trajo una cajita de música con la melodía del Lago de los Cisnes, en la que guardaba una tarjeta amarillenta que le había obsequiado su marido hacía muchos años. Justamente un día que había bailado el Lago de los Cisnes y le acercó un ramo de flores preciosas con una tarjeta que decía: jamás la olvidaré. Con ese gesto la había conquistado y había terminado casándose con ella. La excusa que su hijo le había dado para llevarlo al geriátrico había sido que iba a estar con gente de su edad, que iba a tener actividades lúdicas para gente de su edad y estar atendida como se merece la gente de su edad. Emma se preguntaba una y otra vez, ¿qué sabía ese mocoso de gente de su edad? ¿Acaso no era ella la que le había parido, enseñado a caminar, a leer, a escribir su nombre, a cruzar la calle, a viajar en colectivo? ¿No le había dado una educación? ¿No le había pagado un estudio universitario y un posgrado? ¿Todo eso para qué? Para que la dejara sola en ese lugar que no era nada más ni nada menos que un depósito de viejas inservibles. Sabía ver a las otras señoras, también les pasaba algo similar, seguro, pero no quería compartir su tristeza con ellas. ¿Para qué profundizar las heridas? Ella necesitaba las risas y ocurrencias de sus nietos. Cómo le gustaban jugar con ellos, hacerlos viajar en barcos piratas hacia continentes irreales y salvar a princesas y a ogros. Cuando volvía en sí, su corazón se estrujaba en esperas alargadas. ¿Cuándo vendrán a visitarla? ¿Cuándo se reencontrarán con sus nietos? ¿Llegarán a tiempo? O la parca las visitará antes. Y también necesitaba su música. Después de almorzar, Emma dormitaba. como todos los días, una siesta en el sillón de su pieza. Pero esa tarde, con el tibio sol de otoño, un cosquilleo la despertó y sus piernas tomaron fuerza sobrenatural. Escuchó una música conocida. Enseguida se dio cuenta de que se trataba de El lago de los cisnes de Tchaikovsky. Pensó que había abierto su cajita de música sin querer, pero no. La cajita estaba cerrada. Pero la música seguía y la invitaba a bailar. El teatro estaba colmado. Un cartel en la puerta de entrada decía localidades agotadas. Emma se siente nerviosa, pero había podido ensayar muchas horas para el papel principal. Representa nada más y nada menos que a la reina Odette, que había sido transformada en cisne junto a otras compañeras por el malvado mago Rothbard. Volvían a su forma humana solamente en la noche y el hechizo solo podía romperlo quien le jurara amor eterno. Escucha la voz de la directora del ballet que le anuncia que debe entrar a escena. Ya ella comienza con movimientos artísticos a moverse y lucirse. Es observada por el príncipe Sigfrido, que ya estaba en escena, cazando con su ballesta unos cisnes, y es testigo de la transformación de Odette, junto con sus compañeras, de cisnes a mujeres. Su vestido blanco se luce, casi diría que brilla, en la escenografía oscura del bosque. Ella sigue al pie de la letra las indicaciones ensayadas. Sabe que en el palco del sector derecho está su abuela y sus padres. Quiere que ellos se sientan orgullosos de ella y disfruta del baile, de la música, del aire que se respira en el teatro. Siente libertad, placer. Ama los aplausos que surgen espontáneos. La obra termina cuando Odette y Sigfrido se lanzan al lago porque se pueden deshacer del maleficio. Pero con esa acción logran vencer al mago y le dan también libertad a las otras jóvenes que también están bajo el efecto del maleficio. Y cuando se cierra el telón, el público explota en aplausos. ¡Bravo! ¡Bravo! Y se pone de pie para ovacionar a los bailarines. Emma sale a saludar y los aplausos no paran. Recibe un hermoso ramo de rosas blancas con otra tarjeta que dice su más sincero admirador. La hace ruborizar y su corazón estalla de emoción. La enfermera no puede hacer reaccionar a Emma, que yace en el piso del pasillo. La ambulancia no tarda. Le efectuaron las maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero fueron en vano. Estaba muerta. Nadie supo cómo fueron los últimos momentos de Emma, pero su rostro dejaba escapar una sutil, una tenue sonrisa.
¿Arranco?
No sabía lo que era una caricia. Nunca lo habían acariciado antes. Por eso, cuando Changuito rozó su plumaje junto a la laguna, alisándole suavemente con la mano, el tero se voló. Su alegría era tanta que necesitaba todo el aire para desparramarla. ¡Teru, teru, 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 teru! Se alejó chillando y saltando. El changuito lo vio desaparecer sorprendido y sonriente. La tarde se quedó sentada a su lado sin entender nada. ¡Hoy me han acariciado! La caricia es hermosa. seguía diciendo con sus teru, teru. Tero, ven aquí. Quiero saber qué es una caricia, le gritó una vaca al escucharlo. La vaca estaba pastando al sol, tranquila. El tero se dejó caer. Un plañado blanco, negro y pardo de gracioso copete aterrizando junto a la vaca. Esto es una caricia, le dijo el tero, mientras que con el ala izquierda rozaba una y otra vez una pata de la vaca. Me gusta tu cuero, ¿sabes? No imaginaba que fuera tan distinto de mi plumaje. La vaca no lo escuchaba ya. Pasto y cielo se iban mezclando en una cinta verde-azul con cada aleteo del ave. Ni siquiera sentía las fastidiosas moscas. Con varios felices se despidió entonces el tero. ¿Caminaba o trotaba? ¿Mugía o cantaba? ¿Soñaba? No, era tan cierto como el sol del atardecer, bostezando sobre el campo. Era verdad. La vaca sabía ahora lo que era una caricia y estaba saltando. Distraída, atropelló un armadillo que descansaba entre unos matorrales. ¡Cuidado, vaca! ¿No ves que me pisás? ¿Qué te pasa? ¿Estás enferma? Este quirquincho no puede entender, pensó la vaca. Es tan tonto. Y continuó caminando, flotando, mugiendo o cantando. Pero el animalito peludo la siguió, arrastrándose lentamente sobre sus patas. Finalmente la chistó. ¡Ch, ch! ¿No vas a decirme qué te pasa? Suspirando, la vaca decidió contarle. Hoy he aprendido lo que es una caricia. Y estoy tan contenta. Una caricia, repitió el armadillo, tropezando con el nudo de una raíz. ¿Qué gusto tiene una caricia? La vaca mugió divertida. No es algo para comer. Acércate que te voy a enseñar. Y la vaca rozó con su cola el duro y espeso pelo del animalito. Su coraza se estremeció. Tampoco a él lo habían acariciado antes. De modo que ese contacto tan lindo era una caricia. Para ocultar su emoción, cavó rápidamente un agujero en la tierra y desapareció. La noche taconeaba ya sobre los pastos cuando el armadillo decidió salir. La vaca se había ido, dejándole la caricia. ¿A quién regalarla? De pronto un puercoespín se desperezó en la puerta de su grieta. Era la hora de salir a buscar alimentos. ¡Pero qué mala suerte tengo! Exclamó el armadillo. ¡Encontrarme justo a ti! ¿Se puede saber qué dice esa tontería? Gruñó el puercoespín dándose vuelta enojado. Pues, porque tengo ganas de regalar una caricia, pero con esas 30.000 púas que tenés sobre el cuerpo, me voy a pinchar. ¿Una caricia? Le preguntó interesado el roedor. ¿Te parece que mis dientes sean lo suficientemente fuertes para morderla? ¿Es dulce o salada? No, amigo, una caricia no es una madera de las que te gustan tanto, ni una caña, ni un terroncito de sal. Una caricia es esto. Y frotando despacito su caparazón contra la única parte sin púas de la cabeza del puercoespín, el armadillo se la regaló. ¡Qué cosquilleo recibió su piel! Un gruñido de alegría se paró en la noche, su primera caricia. ¡No te vayas, no te vayas! Alcanzó a oír el armadillo. Pero él necesitaba estar solo. Gruñendo feliz, se zambulló en la oscuridad de unas matas. La mañana lo encontró despierto, aún sin desayunar, y murmurando, tengo una caricia, tengo una caricia. ¿A quién podré dársela? Ninguno me la aceptará, tengo tantas púas. ¿Estás loco? Le dijo una perdiz. Se ha emborrachado, aseguró una liebre, y ambas dispararon para no pinchar el porcoespín, que se enroscó en su soledad de púas. Le molestaba por primera vez su propio cuerpo. Ya era tarde cuando lo vio recostado sobre un tronco junto a la laguna. El changuito sostenía con sus piernas la caña de pescar. Un sombrero de paja le entoldaba los ojos. Dormitaba. El porcoespín no lo pensó dos veces. Y allá fue, llevándole su caricia. Su hociquito se apretó un momento contra la rodilla del chango antes de escapar, temblando hacia el hueco de un árbol. El muchachito ni siquiera se movió, pero a través de un agujerito de su sombrero lo vio todo. El puercoespín me acarició, se dijo por lo bajo, mirando de reojo su rodilla curtida. Esto sí que no lo va a creer el tata. Y un silbidito rebotó en la laguna. ¡Yupi! ¡Yupi! Dormita el chango. Sonríe. ¿Pesca o silba?, se preguntó la tarde que todavía estaba navegando. Y siguió sentada al lado del changuito sin entender nada.
See if you can spot this one.
Darling, please, baby. Darling, won't you?
begging, darling, please lay down. Darling, won't you please not worry now? Layla, got me on my knees, Layla. Begging, darling, please lay down. Darling, won't you?
No te deseo un regalo cualquiera, te deseo aquello que la mayoría no tiene. Te deseo tiempo para reír, para divertirte. Te deseo tiempo para tu quehacer y tu pensar, no solo para vos mismo, sino también para dedicárselo a los demás. No para apurarte y andar sin prisas, sino para que estés contento, no solo para que transcurra, sino para que te quede tiempo para asombrarte y tiempo para tener confianza. Te deseo tiempo para que toques las estrellas y tiempo para crecer, para madurar, para ser vos, para tener esperanza otra vez y amar. No tiene sentido añorar. Tiempo para que te encuentres con vos mismo, para vivir cada hora, cada minuto como un regalo. Y también te deseo tiempo para perdonar, para aceptar. Te deseo de corazón que tengas tiempo, tiempo para la vida y para tu vida. Es un poema indígena de tradición oral. Bueno, nos despedimos, no sé hasta cuándo. Somos Tamara Camparo y Marta Meleán. Les mandamos un abrazo. Hasta siempre.
Chimbalaie, quando vejo o sol beijando o mar. Chimbalaie, toda vez que ele vai repousar. Chimbalaie, quando vejo o sol beijando o mar. Chimbalaie, toda vez que ele vai repousar. Natureza, deusa do viver, a beleza pura do nascer. Uma flor brilhando à luz do sol, pescador entre o mar e o anzol. Pensamento tão livre quanto o céu. Imagina um barco de papel indo embora pra não mais voltar, tendo como guia Iemanjá. Chimbalaie, quando vejo o sol beijando o mar. Chimbalaie, toda vez que ele vai repousar. Chimbalaie, quando vejo o sol beijando o mar. Chimbalaie, que ele vai pousar. Quanto tempo leva pra aprender que uma flor tem que dar ao nascer. Essa flor brilhando à luz do sol, pescador entre o mar e o anzol. Chimbalaie, quando vejo o sol beijando o mar. Chimbalaie, toda vez que ele vai pousar. Chimbalaie, quando vejo o sol beijando o mar. Chimbalaie, toda vez que ele vai pousar. Ser capitã desse mundo, poder rodar sem fronteiras. Viver um ano em segundos, não achar sonhos besteira. Me encantar com um livro que fale sobre vaidade. Quando mentir for preciso, poder falar a verdade. Chimbalaê, quando vejo só beijando o mar. Chimbalaê, toda vez que ele vai pousar. Chimbalaê, quando vejo só beijando o mar. Chimbalaê, toda vez que ele vai pousar. Chimbalaê, quando vejo só beijando o mar. Chimbalaê.